nosotras. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son la España que madruga.
El miércoles con el profesor Rodríguez Brown. Carlos, buenos días.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Sí, con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani.
Aquí estamos, Alsina, humildemente haciendo historia.
Muy bien. Con Rosa Belmonte, buenos días, Rosa.
Buenos días, hoy he dormido poco, pero ha sido por mi reina.
¿Cómo?
Reina.
¿Que la reina te ha impedido dormir?
No, yo por ella hago el sacrificio de dormir menos.
Ah.
Mi reina.
Bueno, de Félix José Casillas, buenos días.
Estamos con la idea. Mañana es diciembre y juega España en el Mundial, solo digo eso.
Ahí.
Tampoco es una primicia.
¿Sí? No, quiero decir, pero que ya estamos en diciembre.
Amón Rubén, buenos días.
Que lo explico un poco a los oyentes, que estarán despistados.
Lo de Rosa,
sí. Sí, que coincidimos ayer con la reina en la entrega del premio Cerecedo, del que fui yo junto a Galardonado hace 4 ediciones, con un discurso extraordinario.
Sí, cada año ganó.
Sí, pero bueno, mi discurso todavía se recuerda. Y se menciona ayer incluso en los corrillos.
Sí. Esto es historia.
Si me los cabo de...
Eso sí que es hacer historia.
Que Rosa se acostó tarde porque estaba en el acto del Cerecedo. Esta es la... Bueno,
¿no? Sí. Por mi reina.
Esta es la vaina.
Un minuto. Ya la misma.
Un minuto.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Minutos para que sean las 8 de la mañana, una menos en Canarias, 7 preguntas y media para iniciar el miércoles, la primera de las cuales es...
¿Por qué decís que Sánchez no sería capaz de... cuando siempre es capaz?
La segunda.
Con esos prodigios estratégicos, esconder un escándalo detrás del otro y así sucesivamente.
La tercera.
Ahora que ya se observa en la historia, nos preguntamos cuándo Pedro será historia.
La cuarta.
¿Y cuánto puede prolongarse la controversia y la colisión con sus aliados? La respuesta esta me la sé, Carlos. Hasta 5 minutos antes de disolverse el Parlamento y convocar elecciones.
¿La quinta?
¿Durante cuánto tiempo va a pretender encubrirse con la campaña contra Pablo Motos, la alarma social de las rebajas de las penas a los violadores?
La sexta.
Los espectros de Melilla acechan de nuevo al ministro de Interior. ¿De verdad que aún no ha dimitido, grande Marlaska?
La séptima.
Puede decirse, Félix, que Qatar ya es el peor anfitrión de la historia. 3 partidos, 3 derrotas. Y no se van a casa porque ya están y porque los hinchas disfrazados de brasileños todavía tienen opciones.
Y la media, que es la última.
Lo ha vuelto a hacer.
Cuando se pone en peligro, la verdad siempre, siempre abandona la mentira y se mete en los caminos de la verdad, que en este caso, en el ámbito político, la verdad tiene un texto. La Constitución Española de 1978.
¡José! ¿Era el Evangelio el texto?
Vamos a la prensa.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a la prensa.
¿Y qué cuentan hoy los diarios?
Bueno, pues por si quedaba algún ciudadano español a favor de la reforma de la sedición, el gobierno ha forzado un pleno para que las enmiendas a la totalidad se rechacen mañana a eso de las 8, coincidiendo con el España-Japón. Lo leo en El Mundo. Es una jugada maestra digna de alguien que quiere pasar a la historia. Durante el debate poco se hablará de ello porque el partido capitalizará los medios y al día siguiente todavía menos porque estaremos con los resúmenes, las tarjetas y las notas a los jugadores. Pero Sánchez e Irene Montero ya no tienen quien les escriba que la ley del solo sí o sí funciona. El presidente confiaba en que el Tribunal Supremo avalaría al gobierno, pero ha sido justo al revés. El Confidencial. El Tribunal Supremo no arregla la ley del solo sí o sí a Moncloa y avala rebajar penas. La primera vez que el Supremo ha aplicado la ley Montero lo ha hecho para reducir en un año la pena a los jugadores de la Arandina que fueron condenados por abusar sexualmente de una chica de 15 años. El Supremo avisa de que la ley del solo sí o sí puede rebajar penas, dice La Vanguardia en su portada. Y lejos de preparar una reforma que arregle la ley, cuenta La Razón que Moncloa ya prepara el discurso para no tocarla. Alejarán el foco del carácter punitivo y hablarán más de la protección de las víctimas. Resulta cada vez más difícil, Alsina, escoger las noticias para esta revista de prensa. El criterio suele ser el de elegir los líos de más tamaño. Así que vamos con los jueces que ha seleccionado histórico Sánchez para el Tribunal Constitucional. El Mundo. Sánchez monta un Tribunal Constitucional obediente y agrava la crisis institucional. ABC. El Constitucional se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo. Descarta avalar los nombres del exministro Juan Carlos Campo y de la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez. El País recoge la explicación de Sánchez. Moncloa se defiende de la tormenta levantada por la renovación del Tribunal Constitucional. Dice Bolaños que no entiende las quejas. Entre comillas, no es un órgano judicial, es el máximo intérprete de la Constitución. Ignacio Escolar, director de Ilario.es, dice en su artículo de hoy que el nombramiento de Campo no es ético ni estético y que se debería haber buscado otra alternativa. Escribe, si el objetivo es despolitizar la justicia, no parece la mejor opción. ¡Fascista! ¡Maldita sea! Tiene razón el gobierno, dejen gobernar, por favor. Es que mirad qué barbaridades se están escribiendo. De la crónica de Fernando Garea en El Español, entre comillas. Nunca antes un gobierno había nombrado magistrados del Tribunal Constitucional a dos exactos cargos de ese mismo gobierno para que, entre otras cosas, decidan sobre la constitucionalidad de normas y decisiones de ese mismo gobierno.
Ya. Y hay una comparecencia interesante, como venimos contando hoy en el Congreso de los Diputados, ¿verdad?
Pues así es, todo ya preparado, Félix, para que Fernando Grande Marlaska salte al terreno de juego en la carrera de San Jerónimo. En un lado, Marlaska y el PSOE, en el otro, todos los demás partidos. Nuevas revelaciones sobre Melilla ponen contra las cuerdas a Marlaska, titula La Vanguardia. Esas nuevas revelaciones, recogidas por El País y ABC, confirman que al menos un inmigrante murió en suelo español. Pero Interior niega la veracidad de esas pesquisas. Interior desmiente a El País. El reglamento será seguro objeto de polémica. Meritxell Batet ha pedido contención y respeto a todos los diputados, mesura en las palabras. Ayer se expulsó de la tribuna a una diputada de Vox por llamar filoetarras a los dirigentes de Bildu. Sin embargo, no hubo ningún escándalo cuando Irene Montero llamó fascistas a los de Vox. Y según la RAE, o según lo que yo estudié en el colegio, que ya sabéis que salí de ahí hace muy poco, el fascismo es una cosa que nació en Italia en los años 20 y que causó miles y miles y miles de muertos. Pero, de momento, filoetarras en el Congreso no, fascistas sí.
Gracias, Dani.
A ti,
gracias,
capitán.
Gracias. Ahora nos vamos a conectar al planeta. Atención con Iberia.
La forma de viajar ha cambiado y el programa de fidelización Iberia Plus también. Ahora acumularás avios por cada euro gastado. Y si viajas a América Latina, utilizas el puente aéreo entre Madrid y Barcelona o compras servicios adicionales, tendrás avios extra. Iberia. Cada día es el primer día.
Más de uno.
La hoguera de Rosa Belmonte que arde hoy, Rosa.
Bueno, tenemos la foto de los polizones en el timón de un petrolero. 11 días han estado ahí, de Lagos a Gran Canaria. En ABC en la portada, aunque sale en todos sitios. No se consideran inmigrantes, bueno, migrantes se dice ahora, sino polizones. Se ponen a disposición del barco y a Nigeria de vuelta. Ante la hazaña de haber llegado vivos en semejantes condiciones, soy partidaria de dejarlos pasar. ¡Tanto el cano! Claro, que tendríamos que dejar pasar a todo el mundo, a los de la valla de Melilla. Lo que más me impresiona de la investigación es la identificación en las páginas del País. Es una turba, vale, pero también son Abdul, Ibrahim, Ismail, Yusef. Marlaska sigue ahí porque del gobierno de Sánchez se va quien quiere Sánchez, aunque sea para saltar al Tribunal Constitucional como Campo. Se va quien quiere él, salvo los de Podemos, que son funcionarios. El economista Juan Ramón Rayo enseña en El Mundo el estudio en su casa para las conexiones televisivas. Luz más luz, dicen que dijo Goethe antes de morir, aunque no está muy claro. Uno de los cambios a peor que nos ha traído el COVID es que hemos aceptado cualquier calidad televisiva en las conexiones caseras. Hombre, aprendes de Rayo. Luz más luz. Cristina Kirchner es como su amiga Irene Montero. A la espera de la sentencia por corrupción, dijo en su alegato final, este tribunal es un pelotón de fusilamiento. Fue telemáticamente, pero estuvo 20 minutos hablando. Le piden 12 años, pero no va a entrar en prisión porque está protegida como vicepresidenta del País y presidenta del Senado, salvo lo que diga después el Tribunal Supremo. Dijo también que el juicio tiene un objetivo disciplinador de la clase política. Esa música me suena mucho.
Razón.
Terremoto en la Juve por la dimisión de Agnelli. Leo en El Mundo. Y veo a Andrea Agnelli, el presidente dimitido, hijo de Eduardo y sobrino de Gianni Agnelli. El mundo va peor. ¿Desde cuándo los Agnelli son así de feos?
A los Kennedy, claro.
El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo expansión, Guindos, alerta de deterioro en la estabilidad financiera. Que obviamente es culpa de otros, ¿no? No va a ser culpa de los bancos centrales. Otra joya, Calviño, el gran impacto de los fondos europeos llegará en 2023-2025. ¡Hay elecciones, señora! Más, el textil afronta una caída del 4% en ventas en Europa. Y, ojo, la cotización de los sueldos más altos va a crecer más que sus pensiones. Aquí está el truco, señora, que usted piense que el gobierno va a atacar solo a los ricos y que eso le beneficie a usted. Las dos cosas son mentiras, señora. 5 días, pulso entre España y Francia por el sobrecoste eléctrico. ING va a vender FinTonic, que es la primera fintech con licencia en España, el economista. FCC gana la ampliación del metro de Toronto por 1.800 millones, la banca dobla al 4,6% el interés de descubierto a empresas. Y Juan Roch vende el 10% de la firma de videojuegos de móvil Cody Games. Vamos a la prensa económica internacional, que nos cuenta el Wall Street Journal. Pues que AMC Networks va a despedir al 20% de su plantilla en Estados Unidos con la salida de su consejero delegado. El Financial Times nos dice que las empresas chinas se están instalando en Singapur para eludir el riesgo geopolítico. Es justo lo que yo haría. Y ahora voy a invadir el terreno de Félix José Casillas para que hagamos una bonita transición de la economía al deporte.
¡Qué lindo! Porque
Financial Times habla de fútbol, concretamente de la Juve. Las acciones de Juventus, dice el Financial Times, han caído porque ha renunciado su consejo y el club pues ha nombrado al nuevo presidente. Toda la directiva ha dimitido por problemas de contabilidad. Y la Conubla Lex está muy jugosa y dice que bueno, que lo que le pasa a la Juve es que sus finanzas pues tienen mala pinta, incluso ignorando la disputa a propósito de los números. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es el peligro de tener ambiciones desmedidas y poco dinero en el bolsillo.
Y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban, en la razón. Un señor le dice a la funcionaria de Hacienda: mire, yo venía a que me rebajasen la sedición fiscal a meros desórdenes contables.
Aquí nos arrueda, nos animan a acercarnos a nuestro bar favorito a la hora del aperitivo, por ejemplo, para compartir, porque tenemos mucho que compartir, la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y con personas idóneas para el puesto, como Pulisic, el jugador de Pensilvania que juega en el Chelsea, que marcó el gol que hace llorar a Irán, como Koulibaly, compañero en el Chelsea de Pulisic, francés que juega con Senegal y que marcó el gol que hizo llorar a los ecuatorianos, o Gakpo, de Eindhoven, que marcó por tercera vez en este Mundial con los Países Bajos para poner a Qatar en la historia como el peor local, o como Rashford, de Manchester, pero de ascendencia santo cristo Baleña, que marcó 2 para echar a la Gales Bale. El ruido que rodeaba al Estados Unidos-Irán quedó reducido al fútbol estadounidense, al arrebato final iraní y titulares de la prensa para este duelo geopolítico-deportivo. Irán pierde otra revolución, o el imperio contraataca con la victoria de los octavos unidos y el arbitraje correcto, eso sí, del español Mateu Laoz. Con una trayectoria profesional, como los protagonistas en la prensa de los jugadores de la selección, futbolistas con carrera fuera de España, como el citizen Rodrigo, que es un jugador central para Luis Enrique, o como el mentiroso Dani Olmo, el 9 mentiroso, que pasa la temporada en la alemana Leipzig tras haber pasado años en Croacia. También el portero David Raya tiene su perfil en el mundo, aunque se marchase hace 11 años a Inglaterra y pueda pasear sin que sea reconocido por nadie. Raya, que luce tatuajes de Dragon Ball o de Pokémon. El pelo trenzado de Nico Williams, que apuesta por un España gana en la final para que todo quede en casa con el hermano Iñaki. Aquí. Personas idóneas como Messi, como Lewandowski, que se cruzan esta tarde en Argentina-Polonia. Si gana Argentina va a estar en octavos y va a reducir parte de la condena que está siendo este Mundial para Scaloni, el seleccionador argentino y el más joven del Mundial. Sí. Aunque no es menor que la poca afinidad que tiene otro argentino, el Tata Martino, con el pueblo mexicano, que está hoy sin vivir por el duelo contra Arabia. Por no hablar también de lo que está pasando en la concentración de Bélgica. Desde el interior se dice que todo es mentira, que no hay pelea entre jugadores. Personas idóneas como Stephanie Frappart, la primera mujer que va a dirigir un partido de un Mundial, se va a ser mañana en el Costa Rica, Alemania. Todavía no han tenido oportunidad ni la ruandesa Mukasanga ni la japonesa Yamashita. Idóneo para el baloncesto es Doncic, que se ha salido esta noche en el duelo personal contra Stephen Curry en la victoria de Dallas frente a los Warriors en la NBA, en un baloncesto que también mira al golfo. Ojo, Dubai, dice Mundo Deportivo, prepara un super equipo, 40 millones de euros para competir en la Euroliga.
Pues en 6 minutos llegamos a las... Sí. A las oye, a entonces, ¿hablasteis con la... ¿Pudisteis hablar con la reina?
Sí, buen rato. Muy oyente del programa.
¿Ah, sí?
Particularmente de la cultureta mía.
Qué casualidad.
Ese no es el programa. Bueno, 6 minutos llegamos a las...
Pues no será el programa.
Pero dijo, te oigo todas las mañanas.
Todas las mañanas, entonces no es la cultureta tuya, es este programa.
Ah, no, los dos. Los dos, pero un poco
ya me extrañaba a mí.